Sergio Vignetti tiene una entrevista. Te escucho, Sergio.
Así es, Mario. Vamos a hablar de... ¿Me escuchás?
Sí, sí, yo te escucho bien.
¿Me escuchás? Hola.
Sí, sí, te escucho. Sí.
Perfecto. Vamos a hablar entonces del Día de la Independencia. Vamos a hablar con el historiador Gabriel Di Meglio, que es doctor en Historia, investigador del CONICET y director del Museo Histórico Nacional, de lo que también a lo último le gustaría hacerle algunas preguntas. Hola, Gabriel, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo está, Gabriel? Mucho gusto de que hables con nosotros acá en Gente de a Pie. Lo primero que te quería preguntar sobre el tema de la independencia, que me imagino que estás hablando mucho del tema en un día como hoy, ¿era tan necesario declarar la independencia? ¿Tanto peso tiene o tenía una declaración?
Bueno, en realidad está bien porque hay lugares que se consideraron independientes de hecho, como Paraguay desde 1813, o la Liga de los Pueblos Libres, que dirigía Artigas desde que se formó, sin declaraciones formales de independencia, de hecho ya no aceptaban al rey de España como el rey de España como sus soberanos. Pero había una presión importante que tenía que ver con, una es el reconocimiento internacional que los revolucionarios querían, y otro es que, en particular, San Martín estaba planeando una campaña que a partir del 9 de julio se termina a oficializar para atacar a los realistas en Chile, después ir a Perú, y quería hacerlo como un país independiente peleando una guerra internacional y no como rebeldes contra un rey, ¿no? Y proteger de esa manera mejor a su misión. Pero en todo caso, además, para ese momento muchas alternativas no había, porque hasta 1814 muchos revolucionarios podían seguir pensando que podían convencer al rey de España, cuando veía el trono, de que les aceptara que se gobernara a sí mismo, que manejaran su economía y seguir siendo su rey, ¿no? Es decir, construir una monarquía federal, que es el proyecto de Mayo en el país, ¿no? Es decir, todos iguales de España, nadie es dependiente de España bajo el rey de España, ¿no? Como después fue la Commonwealth inglesa. Pero claro. Cuando el rey Fernando VII volvió al trono y no aceptó nada más que eso, o se rendían, lo cual obviamente no iban a hacer después de pelear tantos años contra el viejo sistema, a donde quería volver el rey, o se independizaban. Entonces, en un punto fugaron hacia adelante, y ahí la paradoja que tenés es que los que van al Congreso de Tucumán eran políticamente mucho más conservadores que sus antecesores revolucionarios, pero tomaron un paso más extremo, en el sentido de que, bueno, una vez que la independencia ya no hay vuelta atrás, ¿no?
Claro, en ese sentido, si uno se pone a analizar que esto era un congreso, que había tanta gente diferente, ¿hasta qué punto era unánime la decisión de declarar independencia? O, te lo reformulo en vista de lo que dijiste antes, ¿hasta qué punto había algunos sectores que decían, bueno, sigamos dependiendo de España, cuál es el problema?
Lo que pasa es que el que había cambiado ese juego era Fernando VII, el rey, ¿no? Decía, hasta 1815 se podía seguir sosteniendo eso. Un poco, digo, el famoso episodio cuando en 1812 Belgrano crea la bandera y el triunvirato le obliga a no usarla porque quiere negociar con el rey, ¿no? Cuando vuelve a su trono, es decir, y la bandera era un gesto independentista. Esa posición ya no tiene sentido una vez que mandan emisarios, uno de ellos justamente Belgrano, en 1814, a negociar con el rey, y el rey dice, váyanse los fusilos, ¿no? Por lo tanto, no les queda otra. Básicamente, cuando van a Tucumán, ese no es el problema. Todo el mundo está convencido de la independencia. Los problemas son otros, que esto va a ser federal o centralista, va a ser una república o una monarquía, y cómo hacer para que las provincias obedezcan al poder central. Esos son los problemas mayores que tienen los diputados en la cabeza. La independencia, todo el mundo esperaba que tarde o temprano se diera, ¿no?
Tengo entendido de que una mayoría de los representantes se inclinaba por una monarquía constitucional. Ahora, el tema es, que lo hablábamos antes con Mario, ¿de dónde sacas un monarca? No es una cosa tan fácil. ¿Qué andaban en esas negociaciones?
Lo que ocurrió fue que muchos de los revolucionarios que al principio eran republicanos, incluyendo gente famosa como Belgrano, San Martín, cambian cuando cambia el juego internacional, ¿no? Es decir, cuando derrotan a Napoleón en Europa y se forma lo que se llamó la Santa Alianza, ¿no? Rusia, Prusia, Austria, te dicen, hay que volver el mundo antes de la Revolución Francesa, 1789. Y dicen, cualquier gobierno surgido de la Revolución y que sea republicano, hay que condenarlo. Para los que estaban acá, que además en ese momento eran el único foco revolucionario que quedaba en pie en América, porque todos los demás habían sido temporariamente, sabemos nosotros, pero ellos no, suprimidos por los realistas. Entonces dicen, bueno, la verdad que conviene quizá cambiar un poco de idea si la experiencia con una monarquía iba a ser más aceptada en Europa. Y a la vez creían que quizá iba a haber un principio de unión para las provincias que estaban muy desunidas, que de mayor legitimidad. Lo que pasa es que, como decís vos, no tenían un candidato, y ahí viene el famoso plan de Belgrano de que fuese un descendiente de los incas, ¿no? Que también muestra un momento ideológico muy, muy interesante y muy efímero en Argentina, digamos, que es lo que terminó siendo Argentina, que es la identificación con el pasado indígena, ¿no? En el sentido de que vos lees los manifiestos de ese momento de los que quieren esa monarquía inca y dicen, bueno, nosotros que somos descendientes de los vencedores, la conquista, los españoles, tenemos que identificarnos con los vencidos, con los incas, porque somos americanos, ¿no? Hay una especie de americanidad que por primera vez hace que estos criollos descendientes europeos se piensen en relación con los indígenas, y sobre todo con un pasado indígena considerado glorioso como es el incaico, más que con los indígenas de su momento, ¿no? Pero ese es un momento bastante efímero y el plan no funciona. Por más que gente como Güemes, Martín y varios diputados lo apoyaron. Los que se opusieron fueron sobre todo los republicanos, que decían, nosotros no queremos un rey, tenemos gente como Dorrego, por ejemplo. Tenemos una república y no queremos reyes, ¿no? Y el plan naufragó. Pero hasta 1820 hubo gente que siguió pensando que una monarquía era una opción válida, y si te fijas, la constitución, la primera que se sancionó acá, que no, nunca se aplicó, en 1819, no dice si va a ser una república o una monarquía, deja abierto el problema.
Estamos hablando con el historiador Gabriel Di Meglio, un historiador que justamente se dedicó a estudiar los sectores populares en el siglo XIX, y te quería preguntar, Gabriel, ¿qué rol cumplieron los sectores populares en esta declaración de la independencia? ¿Qué estaba pasando con los sectores populares?
Bueno, para ese momento en distintos lugares los sectores populares le habían dado a la revolución un sentido distinto, ¿no? Un sentido de revolución social, si querés, ¿no? Por ejemplo, en las provincias que estaban en la Liga de los Pueblos Libres, los paisanos que peleaban, digamos, detrás de personajes como Artigas, no luchaban solamente por la independencia en el sentido de crear un país soberano o independiente, sino también por el acceso a la tierra, por el uso de los recursos de acuerdo a como ellos querían, y por una sociedad más igualitaria, ¿no? El grito de este nadie es más que nadie, lo muestra claramente. En el caso de los gauchos que siguieron a Güemes en Salta y en Jujuy, también hay reivindicaciones que tienen que ver con una impugnación de las jerarquías sociales y raciales de la sociedad colonial, algo que también pasaba en la ciudad de Buenos Aires, o en la misma época tenías a los guaraníes de las antiguas misiones jesuitas, en su propia rebelión que dirigió Andresito Guaculalí, buscando armar un autogobierno indígena sin blancos, ¿no? Como decían ellos mismos, o sea, rearmar la vieja provincia jesuita, pero sin jesuitas. Entonces, en algunos lugares de lo que era Argentina y Uruguay, terminó habiendo procesos revolucionarios que fueron mucho más allá que la idea de independencia, y donde las proyecciones populares fracasaron, pero no por eso dejaron de estar, ¿no? Yo siempre digo, a las revoluciones no hay que juzgarlas por su resultado, porque si no siempre es solo la historia de los que ganaron, ¿no? Tipo, la revolución es exitosa, sino que la revolución fue mucho más allá de lo que los dirigentes querían, solo que esas expectativas populares de una sociedad diferente mayormente fracasaron, ¿no? Salvo algunas marcas como el debilitamiento, pero no el final de la esclavitud después de la independencia, y el fin del sistema de castas por el cual la gente que no tenía color blanco era jurídicamente inferior, ¿no? Es decir, Argentina sigue siendo, o empezó siendo un país racista, sin duda, y desigual, pero la desigualdad dejó de ser jurídica con el Imperio Español, es decir, que un negro y un blanco tenían penas diferentes por el mismo delito, solo por ser negro y blanco, ¿no? Eso es una de las cosas que la revolución termina.
¿Y hasta qué punto, estuve leyendo últimamente, no lo sabía con precisión, muchos de los congresales de Tucumán estaban pensando la declaración de la independencia como ponerle fin a la revolución?
Bueno, porque justamente lo que te decía antes es que muchos de estos congresales de Tucumán eran políticamente muy moderados, a diferencia de personajes previos como Moreno, Castelli. Lo que querían era justamente terminar con la revolución, ¿no? Y de hecho el Congreso sacó un decreto, un manifiesto, cuando comunica la independencia, que termina, dice explícitamente, fin de la revolución, principio del orden. Lo que quieren es justamente volver al orden, este orden social afectado en tantos lugares por lo que te comentaba antes, y sobre todo el orden político de que las provincias y los pequeños pueblos obedezcan a las autoridades centrales. que en 1815 había una crisis gigante donde nadie obedecía al gobierno central. Esas eran como las dos obsesiones, ¿no? Reconstruir principios de obediencia y reconstruir el orden que se había roto con la revolución. Y de hecho no le salió porque, como todavía la guerra iba a durar varios años, no lograron ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni la paz social que buscaban, ni ese orden político. Enseguida, después de que se logró la independencia, aparecieron desafíos al orden central, que fueron reprimidos violentamente, pero no dejaron de ocurrir desde entonces, y de hecho en 1820 ese gobierno central se desmoronó, ¿no? Y quedaron solo provincias.
Bueno, esta fue una muy agradable charla con Gabriel Di Meglio, que además de historiador, en este momento funge de director del Museo Histórico Nacional. Ojalá próximamente se pueda abrir ese museo con algún tipo de protocolo y la gente lo pueda seguir visitando, ¿no, Gabriel?
Sí, ahí estamos repensando el guión y buscando incorporar por primera vez el siglo XX en el museo, que no, nunca fue tomado por el museo, ¿no? Entonces ahí estamos, bueno, con una tarea, yo acabo de asumir hace 3 meses, pero con una tarea compleja por delante, pero muy apasionante también, ¿no?
Gabriel Di Meglio, gracias por estar en Gente de a Pie.
No, gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Abrazo.